Vamos a seguir contándoles cosas en esta mañana y vamos a hablar en esta ocasión de la situación del campo. Vamos a hablar de agricultura y de ganadería en el sur de la provincia de Badajoz, concretamente en la Campiña Sur, aunque esto, como les digo, afecta a todo el sur de la provincia. Y nos vamos a centrar mayoritariamente en esta zona, en los cereales, pero también en otros cultivos. Y lo vamos a hacer con Cándido Méndez, que es agricultor y que pertenece a la cooperativa Agroyerena, al que saludamos. Cándido Méndez, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Tenemos una alarmante sequía, que es uno de los motivos de la situación que en estos momentos nos encontramos en la agricultura y en la ganadería. Uno principal, pero hay otros muchos. Cuéntanos.
Bueno, pues como tú bien has dicho, esto es una situación alarmante y con una repercusión que ya se verá a dónde llega, pero creo que va a ser muy, muy gorda. En fin, venimos arrastrando los problemas de la sequía, no solamente desde este año, sino ya desde el año pasado. Pero bueno, el año pasado, al final, la primavera nos dio un respiro y pudimos cosechar y pudimos empezar otra vez como Dios quiso. Este año, pues la situación en la que estamos es ya de una urgencia que, por lo que vemos, no va a llover a corto plazo, con lo cual la cosecha, si ya hay pérdida, calculamos entre un 70 o un 80%, dependiendo de qué punto de la campiña. Pero si no llueve en 8, 10, 12 días, como parece ser que así va a ser, desgraciadamente, pues se va a perder toda. Hablo de los cereales. Luego hay leguminosas que, por el tema de la nueva PAC, se han tenido que sembrar muchas leguminosas o proteaginosas, que están casi en el mismo estado, es decir, están con un tamaño más chico de lo que debería de ser normal, a espera de que llueva, y si no llueve también en esos 10-15 días, pues habrá que voltearlas y a empezar de cero el año que viene, el que pueda, claro.
¿Qué significa para esta comarca que se pierda el 70, el 80% de la producción de nuestros cultivos en la Campiña Sur?
Pues imagínate la repercusión que puede tener en cuanto a que los negocios que hay aquí de cualquier, no sé, de cualquier tipo, empezando por talleres, esto, herrerías, no sé, bancos, todo, la mayoría viene del campo. Si eso no funciona, no sé qué es lo que puede ocurrir, pero yo no soy un economista, pero desgraciadamente creo que es muy malo todo, ¿no? Aparte de que en primera página van a estar los agricultores y su familia, evidentemente.
No sé si este año tenemos plagas y enfermedades, o como no hay cultivos, ni siquiera tenemos plagas.
No, este año, desgraciadamente, ese no es el problema, porque como precisamente no llueve, pues evidentemente pues no hay plagas ni nada. La plaga es la sequía, que se va a llevar todo, y ya está, y no hay más.
Los costes de producción, el alza de los precios, es otro de los problemas añadidos a la sequía.
Pues sí, eso es algo que llama mucho la atención, que los costes de producción se han duplicado en algunos casos, en los insumos, hasta en algunos casos el 100%, o sea, ha subido el 100% en algunos casos, en otros el 60%, en otros el 70%, dependiendo de qué artículo, de lo que nosotros compramos para poder producir. ¿Qué ocurrió? Que los precios de los cereales subieron, pero ahora mismo están otra vez en unos precios que es insostenible. O sea, nosotros hemos sembrado con unos costes de producción altísimos, hemos pagado esos insumos a unos precios altísimos y ahora el cereal está por los suelos. Eso del mercado lo entenderá quien lo entienda, en alguna vez lo hemos hablado aquí, pero que no hay una regularización, hay una lonja que es la que regula los precios un poco, que ni siquiera es oficial, y bueno, entiendo que, no, mejor dicho, no entiendo el por qué los precios de los cereales se han venido a este punto. O sea, han bajado un 40 y un 50% desde el mes, desde septiembre para acá. Entonces, eso, no sé, el que haya guardado el cereal para poderlo vender a un precio para amortiguar la subida de los insumos, se encuentra ahora con esta situación. Incluso sumándole el tema de la sequía, que ya son dos cosas. En fin, todo, como tú ves, muchas alegrías.
¿Cómo lo vais a soportar y cómo lo vais a afrontar?
Pues es una pregunta muy buena. Yo no he sido capaz todavía de respondérmela, pero sí te puedo decir que aquí en la zona ganaderas de Monasterio, Cabeza de la Vaca, todos esos pueblos que tienen muchísimo ganado, me consta por amigos míos que se están cargando 2 y 3 camiones de ganado para los mataderos. Es decir, lamentablemente, los ganaderos en este caso, están sacrificando su ganado porque no pueden con más. Y a continuación pues irán al paro, yo no sé lo que va a pasar.
¿Cuáles son los comentarios en la cooperativa de compañeros tuyos de la situación en la que estáis en estos momentos viviendo y soportando?
Pues lo mismo, José Miguel, es que cómo empezamos el año que viene otra vez. Y creo que la concienciación política hasta ahora es nula. Ahora que están en elecciones municipales, los candidatos y tal, es nula. Y la concienciación social, bueno, pues hay gente que sabe de la gravedad de esto. Tú mismo me has preguntado y porque, bueno, te interesa, pero la concienciación social es muy poca, pero no saben que aquí se vive del campo. Aquí vivimos del campo, queramos o no queramos, vivimos del campo en esta zona. Y el olivar ahora, a ver lo que toca, porque a ver si es capaz de florecer, a ver si no se le cae la flor, porque no ha llovido, y a ver qué aceituna queda, arrastrando que el año pasado no tuvimos cosecha. O sea, estas son cosas que hay que ir sumando, pero esperemos que llueva y que el olivar por lo menos aguante, que es una ayuda muy buena a muchísimas familias de la zona, porque es una ayuda que está muy repartida porque todo el mundo, la mayoría de las personas tienen olivares. Hablo del campo, evidentemente.
La subida de los insumos que están incontrolados, la lluvia es una cosa que ahí sí que no se puede intervenir. ¿Qué soluciones tenemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Es que yo no te puedo contestar a esa pregunta, porque para que nosotros podamos tener un mínimo de esperanza, lo que tenemos que hablar es con el que toca, que son los políticos, y que nos digan, aparte de que no vamos a cumplir ningún reglamento de la nueva PAC, porque no se va a poder, evidentemente, porque yo sé que ya las organizaciones agrarias le han trasladado que no se va a poder cumplir de ninguna de las formas los ecoesquemas o dependiendo de que cada agricultor a lo que se haya acogido, pues evidentemente la Junta tendrá que decir qué es lo que o no se puede hacer y qué planes hay y qué ayudas hay, si es que hay alguna. Y si no, pues como hacían nuestros abuelos, para Alemania, con la maleta.
Explícalo mejor, porque tenemos oyentes que son agricultores, pero otros no. Explica un poco lo de la PAD, los ecoesquemas y toda esa situación, porque hay mucha gente que no lo entiende.
Claro, la normativa europea de la PAC, última que ha salido, pues nos obliga a cumplir con ciertos requisitos.
Explícalos.
Exactamente. Uno de ellos es que tú tienes que sembrar el 10% de protaginosa si la superficie es mayor de 10 hectáreas. Entonces, tienes que sembrar el 10% de tu tierra de protaginosa, perdón. O tienes el otro que ecoesquema, hay 2 o 3, pero la mayoría de la gente se ha acogido a ese, al 10%, con su barbecho, un pequeño porcentaje de barbecho, y luego, evidentemente, el resto sembrado de cereales alternativos, de cebada, trigo, avena. Y luego hay otro que es que tú puedes dejar sin segar una zona, tienes que tenerla hasta septiembre, ese otro que ecoesquema. Bueno, ese pues se ha cogido, o creo que se va a coger poca gente, porque las parcelas son muchas, y entonces pues sería complicado dejar eso en tantas parcelas, ¿no? O parcelas pequeñas me refiero, ¿no? Eso en una finca un poco grande, pues es más fácil dejarlo cortado y se podría hacer, pero no así en el parceleo que tenemos habitualmente aquí en esta campiña. Bueno, pues eso, evidentemente, pues va a ser muy difícil que se cumpla. Porque si se hacen, los sembrados están secos, porque se están secando, y las protaginosas se están secando, pues evidentemente, ¿qué normativa nos podemos acoger? A ninguna.
Si no se cumple, no recibís las ayudas, entiendo.
Pero me imagino que está más que justificado, ¿no? Que esto esas ayudas, alguna vez...
Pero eso habrá que negociarlo.
Claro, eso todavía no está ni negociado ni nada, eso es algo que ahora mismo ya consejería, yo me consta que ya es consciente porque se le han mandado las organizaciones agrarias, y entonces tendrán que responder y tendrán que venir a verlo y tendrán que venir a ver la realidad de lo que aquí está pasando, claro.
Os enfrentáis a una situación de extrema gravedad.
Muy grave, y los ganaderos todavía más grave, porque no hemos hablado de algo que, antes que se me olvide, lo voy a comentar, que son los puntos de agua de abastecimiento del ganado. Las fincas ganaderas que corresponden a Llerena, a Reina, a Casa de Reina, a Fuente del Arco, a todo eso, esas pagan su contribución rústica de la que se alimentan los ayuntamientos. Y en algunos pueblos han tenido la decencia, y lo digo así, de poner un punto de agua para esas fincas. En otro no se ha puesto nada. Entonces tú imagínate, José Miguel, ya es difícil mantener la ganadería con el pienso a base de bolsillo. Pero ¿y el agua? ¿De dónde la trae? ¿De dónde la trae? Es lo primero. ¿Y cómo la lleva? Es lo segundo. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues vendiendo a la gente las cabezas de ganado.
Si llueve en los próximos días, digamos, ¿salvaríamos algo de ese 70-80% que hemos hablado al principio?
José Miguel, es que en las previsiones uno ve el móvil, que parece que yo creo que te pones loco mirando las previsiones. Todos los días la veo 15 veces. Y en 10-12 días no pone casi que nada. Incluso si pone algo, luego te lo quita. O sea, ojalá en 10-12 días lloviera algo. Y algo, por ejemplo, el tema de las proteaginosas y la girasol, que todavía no se ha sembrado.
Exacto, por eso te iba a preguntar.
Claro, podría de que de
alguna salvar manera, algo.
Claro, salvar algo. Y gente que tiene las cosechas de cebada, que fueran muy valientes, las volteara y las sembrara de girasol, que para eso, aparte de tener valentía, hay que tener el bolsillo. ¿Eh? Y evidentemente que la Junta te lo consienta, que es lo que tú me acabas de decir, que eso todavía no está. Ellos tienen conocimiento.
Eso tiene que ir a una mesa de negociación, claro, y tienen, para decir, vais a cobrar, claro, porque la situación en estos momentos es esto.
Claro, constatar los datos que les está dando las organizaciones agrarias. Eso es evidente. Así que esa es la que tenemos. Las repercusiones que pueda tener, bueno, ya las iremos viendo, pero vuelvo a repetirlo, poca concienciación política por lo que veo hay.
¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer?
No lo sé. Si alguien me está escuchando, de aquí de la, como he dicho antes, ahora que están las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, y que quieren, por lo menos eso dicen los candidatos, de alguna manera interesarse por los problemas que tiene la gente de estos pueblos, pues aquí tienen uno y muy gordo, pero que a nosotros, por ejemplo, hasta el día de hoy, nadie se ha interesado por algo que está a la vista. Y creo que los políticos tienen que tener familiares que entiendan de campo y saben que esto está o medio perdido o perdido.
El que va de Llerena a Azuaga o de Azuaga a Llerena
no se tapa los ojos, ¿no?
Lo ve.
Lo ve, ¿verdad? Tú lo ves, tú lo has visto, ¿no, José Miguel?
¿Lo
has visto?
Yo lo veo.
Claro. Pues ya está. Entonces, bueno, a no ser que los políticos entiendan que aquí se vive de otro tipo de cosas. Oh, me río irónicamente porque aquí, ¿de qué se vive? Yo pregunto siempre que ¿de qué se vive?
De la agricultura y la ganadería.
Eso.
Cándido, para cerrar, ¿quieres añadir algo más?
Bueno, pues nada, que me gustaría venir aquí otra vez a decir algo que no sea
positivo.
Exactamente, pero
estoy deseando.
Estoy hablando de la situación real que hay, de que es muy lamentable y que hasta el día de hoy, te vuelvo a decir, nadie de los que tengan algo que decir, que son los políticos, ha dicho nada, ni siquiera. En televisión. Me imagino que a partir de ahora, que ya se les ha comunicado a la Junta, que porque la Junta no ha hecho todavía ningún amago en venir aquí o preocuparse, me imagino que lo harán. Y si no, pues no sé, ya te diré.
¿Cuántos socios sois en AgroLlerena?
Entre socios y que tenemos una figura de asociados ahí, pues cerca de 300 familias, Sí. Son muchos, ¿verdad?
Son muchos.
Para lo que es este pueblo, ¿no? Mucho. Pero, no sé, y ya digo, muchos están pendientes del tema del olivar. Y ojalá cambie esto y llueva y el olivo haga lo que tiene que hacer. Florecer bien, limpiar bien y a ver la aceituna que se le queda y que aguante. Porque otro año más, sin cosecha de aceituna y con la que tenemos en el cereal y en el ganado, a ver quién aguanta. Y detrás nuestra va mucha gente, ¿eh?
Cándido Méndez, te espero aquí para una buena noticia, a ver si puede ser.
No, pues la verdad que sí, ojalá, me, pues si ahora en Semana Santa llueve y por lo menos haya algunas penas y podamos contar alguna alegría.
Hoy 28 grados de temperatura, ¿recuerdas algo así?
Pues no, a ver, eso es una cosa que quizás no la hayamos hablado, creo que no. Yo recuerdo algo en el año 95, José Miguel, muy parecido a esto. Me acaban de decir en Azuaga que allí no fue como este año. Otra en el 85, como esta parecida, ¿eh? Y lo que sí te digo, que la has apuntado perfectamente bien, es la temperatura que tenemos, 28 grados, sin abajo tener humedad, no hay planta que la aguante.
Cándido, gracias.
Nada, a ti por interesarte de lo que hay aquí, hombre.